Buenas noches, vaquero.
Buenas noches, princesa.
Estamos en Patio de Butacas, Radio Color 106.2.
Y bien acomodados en nuestra butaca.
Muy bien acomodados, preparados para empezar un programa dedicado al cine. Tenemos bajas porque nuestra compañera Toñi está enfermita, tiene una bronquitis aguda y bueno, pues un saludo desde aquí para ella. Nosotros lo sentimos mucho, tendremos que hacer su sección.
Efectivamente, sí. Y nada, y decirle a mejorarse, nena.
A mejorarse.
A mejorarse. Sí.
Cantando, Juanjo.
Sí, sí, me has pillado como el protagonista de Lucky, chico.
Chachunta,
cantando chanchunta, chanchunta.
Bueno, tomas tú la sección de Cine Club porque la película The Party la proyectaron el miércoles pasado y la has visto.
Que sí, sí, exactamente, sí, de Sally Potter, es de nacionalidad inglesa. Y la verdad es que es una película, en realidad es teatral, ¿entiendes? Porque se desarrolla todo en una casa, en el interior de una casa. Un matrimonio, llegan los amigos, el cuñado, el primo, tal, y bueno, y van a hacer más o menos una celebración y entonces el marido de la anfitriona se pone malo, se pone muy malo, le dan un ataque, tal y demás, y entonces a partir de ese momento empieza a salir pues todas las vergüenzas y vamos.
Sale toda la mierda, como
exactamente, sí, toda la mierda. Es que hoy quería ser fino, pero
no
es,
puedes,
es imposible. No puedo, no puedo. Sí, Raquel, tú que nos te estás escuchando, es que es imposible, no puedo.
No puede, lo ha intentado el hombre. Raquel, un saludo. Es que la acabamos de captar como oyente.
Efectivamente.
Esperemos que te haya dado tiempo a poner la radio para escuchar.
Exactamente, mientras haces tus deliciosos aperitivos, que posiblemente después probamos alguno de ellos.
Exactamente, que se te da muy bien y que están riquísimos. Bueno, pues Juanjo, no seas fino porque hemos provocado un silencio y en la radio los silencios son incómodos.
No, ya, no, pero es que pensaba que ibas a poner algún...
Sí, lo voy a poner...
Alguna cuña.
Voy a poner el tráiler.
Vale.
Oye, mamá, tengo invitados en casa. ¿Te puedo llamar luego? Bill. Bill. Hey, Bill.
Enhorabuena.
Gracias.
Magnífica y maravillosa noticia.
Y ese marido absurdamente guapo. Qué pena que sea un capullo.
Vamos a ser una familia. Gracias.
Nunca había visto nada como esto. No todos los días uno se convierte en ministro del corrupto e inútil partido de la oposición.
¿Qué ocurre, cielo?
Debo contaros algo.
¡Qué gracioso!
No era una broma.
¿Cómo? ¡Te mató a mí!
Permite que salga la ira. Es algo normal.
Cállate, Gottfried. No aguanto tus clichés.
Huele a quemado.
Ay, los Bolavents.
¿No crees que deberíamos dejarlos solos un momento?
¿Para qué?
Algo de intimidad.
Venganza.
No. Yo creo en la verdad y en la reconciliación.
¿En qué trabajabas?
Trabajo en finanzas.
Oh.
Lo compartimos todo.
¿Todo?
¿Todo? Me dan náuseas.
Tanta energía negativa femenina.
Podrías considerar el crimen.
Por favor, no me mates, no.
Esto está saliendo a la luz.
Nuestra relación está empezando a parecer de lo más sana. Sí, muchas gracias por llamar. Sí, una pequeña celebración.
Es la película... Es totalmente teatral. A mí me recordaba a otro clásico, que es Quién teme a Virginia Woolf, que era un dúo interpretativo entre Richard Burton y Liz Taylor. También era una película muy corrosiva donde salen todos los trapos sucios. Claro, lo que ocurre es que con la película esta de Quién teme a Virginia Woolf, pues la verdad dura 2 horas y te mantiene con un interés y una atención realmente impresionante, un duelo interpretativo magnífico. Aquí el elenco de actores es más numeroso, la interpretación es muy cuidada, como todos los ingleses ya sabemos
y
que...
El reparto es bueno.
Sí, el reparto es muy bueno, está genial. Y salen pues todos los trapos sucios, una comedia dramática, corrosiva, con sentido del humor, irónico, donde todos aparentemente llevan una vida muy normal, muy decente, lo que se entiende por decir que todos han tenido sus ligues, sus cuernos, sus deslices, y entonces, pues bueno, es una representación hipócrita de la sociedad.
Alta sociedad británica.
Sí, de la alta sociedad, que se reúne allí a celebrar el nombramiento de alguien que va a ser, ministra de Sanidad, y resulta que de ministra puede tener mucho, pero de Sanidad poco, porque ha derrapado, nos enteramos que también ha robado en la Seguridad Social, es decir, una persona ministra que no está limpia, honestamente, sino que también ha tenido por ahí sus más y sus menos, y entonces... Pues claro, esto nos recuerda a la política española en los nombramientos, que joder, que nombran a la gente y luego sale un montón de trapos sucios que ha tenido esas personas. Pues bueno, algo parecido.
¿Está rodada en blanco y negro?
Sí, en blanco y negro, lo cual, por eso también me recordaba mucho a la de Virginia Woolf, que también es en blanco y negro, y bueno, y se va muy bien, pero ya digo, es más bien una película para representarla en el teatro, porque el soporte, más que visual, es dialéctico.
Es de agradecer que dure 1 hora y 10 minutos.
Sí, son diálogos, sí. Virginia Woolf, por ejemplo, se hace muy pesada porque son 2 horas, y 2 horas, 2 personas pesan mucho. Lo mismo tú que en otra película interpretativa de Michael Caine, y Lawrence Olivier, La Huella, muy bien, Marta, muy bien. La Huella también,
estoy atenta. También
muy teatral, sí, pero son magníficas películas.
Hombre, La Huella
sí.
Es un peliculón.
Es un peliculón. Hombre, esta no llega a la altura de Virginia Woolf ni de La Huella, pero es una película que también se ve con cierto
dura poquito, tiene
interés,
tiene
y eso sí.
Ahí de humor.
Sí. Y lo bueno es eso, que dura lo justo.
Lo justo y necesario.
Efectivamente.
Sí, porque ya venimos diciendo que últimamente las películas se alargan demasiado.
Tela marinera.
Bueno, pues Juanjo, vamos a pasar ya a los platos fuertes de hoy.
Sí.
Si te parece.
Sí, vamos allá.
El plato fuerte que traemos hoy es una maravillosa obra maestra que se llama, traducida, Corazones de Piedra.
Peliculón. Como hacía tiempo que no veía otra.
Y cuando Juanjo golpea la mesa es
porque
está muy enfadado,
me entusiasmó,
o muy emocionado.
Sí, me entusiasmó.
Sí, bueno, voy a poner el tráiler.
Vale.
Y después ya
hablamos.
Hablamos de ella.
I've been doing this for 50 fucking years, being photographed, doing movies.
Me he colado.
¿Aún?
Porque sí que te estoy muy atenta a ti, pero aquí a los controles me falta un poquito hoy de lucidez. ¿Sabes por qué?
De soltura.
Sí, porque no me he hecho la siesta.
Ah, y eso, pues eso es malo.
Eso es malo. Y bueno, de Rompecorazones te he de decir que no he encontrado el tráiler, ahora que me acuerdo, en español. Pero lo que sí he encontrado es la crítica que de esta película hace Días de Cine.
Vamos a escucharla.
Con lo cual va a ser buena. Porque eso es una garantía de calidad.
Efectivamente.
Calité.
No, sí.
Hearthstone, Corazones de Piedra, es un retrato de adolescencia. Pero también de la amistad de dos chicos de 14 años que se enfrentan juntos a la experiencia de todos los cambios inherentes a esa etapa de la vida.
¡Déjame!
Es una historia sobre el descubrimiento de lo que somos. Sobre todo la aceptación de lo que somos.
Tienes tetitas. ¿Y tú tienes coño?
Todos los personajes de la película están tratando de aceptarse a sí mismos de algún modo, principalmente los dos amigos protagonistas. Uno de ellos está enamorado de una chica, mientras que el otro descubre que le gusta a su amigo más que nadie en el mundo.
¡Serás maricón! ¡Encima te gusta!
¡Cállate!
¿Por qué no jugamos a matrimonios? Manguito, serás el feo con el que nadie se quiere casar.
Vale, todos pillan a todos. ¡Un, dos, tres, ya!
Los cambios físicos que se producen en el cuerpo, la búsqueda de la propia sexualidad y los juegos entre adolescentes están perfectamente retratados en Hearthstone.
Está inspirada en mi infancia, en parte. Mi familia y mis hermanas y un amigo. En ese sentido, está inspirada en cosas que me pasaron, pero es ficción, en la medida en que he elaborado y desarrollado la historia. Creo que es una película muy realista sobre la Islandia de los años 90 y principios de los 2000. Así era Islandia en aquel entonces. La historia se sitúa durante un verano de la década de los 90 en una pequeña población islandesa. Un espacio aislado, sin apenas edificaciones, poco poblado. Aspectos que subrayan el esplendor de la naturaleza de ese país del norte de Europa. Me gustan mucho los detalles, los pequeños detalles, tanto en el comportamiento humano como en mi entorno, a nivel visual. Me gusta que las películas respiren y que cuando las ves te metas en ellas y puedas decir, es una parte de la realidad que estoy descubriendo.
Guðmundur Arnar Guðmundsson, es de difícil pronunciación para nosotros, debuta en la dirección de largometrajes con Hearthstone, Corazones de Piedra.
¡Ya, joder!
Una mirada de autor o un retrato auténtico y personal de Islandia y su sociedad en la década de los 90 a través de los ojos de un adolescente.
Desde que empecé a hacer cortos, siempre he hecho películas sobre jóvenes. Creo que por alguna razón conecto mejor con esos años de la adolescencia, desde que empecé a escribir. Y creo que se debe a que es el periodo en el que hacemos los mayores descubrimientos de nuestras vidas, cuando somos adolescentes.
La verdad es que yo, fíjate que no me suelo emocionar mucho con las películas, ni conmover. Y esta película, no sé por qué, me conmovió.
Pero ojo que este impronunciable nombre de este director es su ópera prima.
Efectivamente, su ópera prima, sí. Y ha obtenido ya un montón de premios también.
Muy merecidos.
Sí, sí, pero es que el paisaje, simplemente, el paisaje es que es un protagonista más de esta historia. Pero además es que es un paisaje hostil, o sea, es un paisaje hostil, frío, donde no ves prácticamente calor humano. La población es dispersa, no hay comunicación prácticamente,
hay poca población.
Nada, o sea, entre, entre los habitantes igual. Y luego los adolescentes entre ellos son unos cabrones. O sea, como normalmente...
Pero como son en el resto del mundo.
Suelen ser, sí, sí, exactamente, sí. Entonces, se putean entre ellos, se critican entre ellos, sacan los defectos y hace un retrato nada amable de una adolescencia. Sino todo lo contrario. Las familias de los protagonistas están desestructuradas, una está divorciada, el otro es un maltratador con respecto a la mujer, y entonces estos dos chavales en ese aislamiento encuentran como una conexión, una amistad, que en realidad esa amistad, lejos ya de ese descubrimiento de la sexualidad que ellos pueden tener, lo que hacen es como cubrirse el uno al otro para estar un poco menos solitarios, menos en soledad, desde luego, evidentemente. Entonces,
fíjate que hablábamos el otro día que es una historia mil veces abordada.
Sí, sí, pero miles de veces.
Es el despertar sexual de la adolescencia como el propio director. Pero en este caso es abordada de una manera magistral.
Pues sí, sí, sí. Y además una declaración del propio director es que dice: lo mejor de trabajar con niños es que vuelves a conectar con tu propia infancia, desde luego. Y ciertamente, claro, este director tiene mucha parte que se ha basado ahí. Yo me imagino una Islandia que tiene 300.000 habitantes en toda la isla, nada más, que se concentran casi todos en la capital, en Reykjavik, y todos los demás pues son pueblecitos pesqueros, que de por sí es una vida muy dura. Lo del pescado, las tormentas, la nieve, es un clima bastante jodido allí, o sea, con mucha niebla, actividad también volcánica, pero claro, pero y lo sorprendente es que con 300.000 habitantes y que me imagino que hay muy pocos directores, resulta que se están coronando. Porque basta recordar otras películas que se han estrenado, que ya afortunadamente van llegando ya a España, como son Rams, El Valle de los Carneros, que también la presentaron en el Festival de Cannes y se consideró como mejor película. Después tienes otra, Sparrows, que la vimos en el Cine Club, también curiosamente de la adolescencia,
sí. Que
obtuvo la Concha de Oro en San Sebastián en el 2015. Corazón Gigante, que también la
pudimos ver aquí en
la
el cine.
Pudimos ver también aquí. Y luego hay otra que esa es la que me falta por ver, que es De Caballos y de Hombres, que esa me suena, pero no recuerdo haberla visto programada en España. Y nada, y además cabe decir que este hombre, el director, que el joder, es que pronunciar
no, ni lo intentes.
Este señor, pues imposible, vamos. Este señor, pues, estudió Bellas Artes en su país y luego también se fue a Dinamarca, donde conoció a Lars von Trier. Y entonces dice que admira el cine y las películas de Lars von Trier, que por cierto ha tenido ahora una polémica, ya lo sabes, en Cannes. Porque
sí,
ha hablado acerca de la violencia y creo que ha presentado un filme violentísimo, ha levantado mucha polvareda, muchas críticas y mucha aversión.
No lo sabía.
Desde luego, pues sí, ha causado... Claro, las personas que hacen un cine distinto, más independiente y más comprometido, a la larga, pues se enfrentan siempre con las normas y las estructuras, esperamos. Y la interpretación de los dos chavales es, vamos, en realidad, de todos los personajes es magnífico.
Yo he oído de la interpretación que este tipo les confronta ahí con el paisaje, ¿no? O sea, les enfrenta al paisaje tan inhóspito que les rodea.
Sí.
Y eso les hace sacar lo mejor de su interpretación,
lo
de
mejor
sus dotes
de ellos,
interpretativas.
Sí, de
fíjate
luego.
Que yo tenía así, pues, lo típico que tienes en unas películas así como en el top one de paisajísticas, tipo El Señor de los Anillos y tal.
Sí.
Esta...
Ojo.
Que mira, es que me da ganas de sacarme un billete.
Sí,
ya,
sí, yo también,
Islandia,
sí. Y pensábamos que íbamos a ir este verano.
Sí, pensábamos ir, sí. La verdad que sí. Bueno, eso son cosas personales que...
Exactamente, que no tienen por qué trascender. Pero de luego, después de haber visto esta película...
Nos tiramos de los pelos.
Hay que ir como...
Hay que ir a Islandia.
Sí,
hay que ir a ver eso porque es maravilloso.
Sí, es fabuloso, sí. Es fantástico. Y ojo... ojo cómo el paisaje está integrado ahí, ¿eh? Y la dureza del paisaje es también con la dureza del descubrimiento, por lo menos de uno de ellos, de su homosexualidad. Y claro, y que contrasta con el desprecio de los demás amigos y compañeros del pueblo, porque claro, es una sociedad muy cerrada, no son, no, además los irlandeses no deben de ser, por el carácter, tampoco muy abiertos, tienen aspecto de ser muy solitarios.
Sí, claro.
Muy solitarios, claro.
Hay muy pocos habitantes por kilómetro, la densidad, claro, es muy baja de población y
claro. Y el hábitat es disperso en estas poblaciones, con lo cual, y caen esos nevazos que hay días que no salen de sus casas, claro, evidentemente. O sea que sí, pero vamos, una película muy recomendable. Lamentablemente os diré que esta película no llega a Cuenca, vamos, ni de coña, ni de coña.
Me hace gracia tu cara cuando dices
sí, no,
ni
es
de
que,
coña.
Es que me da pena, joder, porque hay películas que, joder, no sé, tal vez en el cineclub la próxima temporada, pero claro, ya se desfasa y hay tantos estrenos que no damos abasto.
Estaría muy bien que los adolescentes vieran esta película.
Pues sí, 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 yo también, sí, sí. Creo que es una película que deberían de verla, sí. También, sí.
Bueno, pues Corazones de Piedra, Hearthstone. Así que ahí la dejamos, muy recomendada, como ha dicho Juanjo. Vamos a pasar ahora a comentar un par de peliculitas que nos están viniendo sobre una temática también muy manida dentro del mundo del cine, que es la inmigración. Pero no por ello dejan de ser buenas y dejan de tener calidad. Si te parece, Juanjo, empezamos con Fátima.
Sí, sí, sí. Pero no con la Virgen de Fátima.
No, Portugal y los pastores.
No, exactamente. No, con la Virgen de Fátima es cine religioso. Y ese lo dejamos para los que peregrinación, lo mismo que Lourdes. La verdad es que le podían haber puesto a la película otro título. Es que Fátima y Lourdes, pues fíjate.
Bueno, pues sí. Esta película se llama como la propia protagonista de la misma.
Es verdad. Es culpa mía. No quería ver ni oír. No escuché a mi corazón. Pero hubo un día que recordaré mientras viva. Mi hija se puso ante mí y me dijo: mamá, no sirves para nada.
Quiero que limpies el baño a fondo, sobre todo los pelos del desagüe. Seguro que nos arreglaremos.
No entendí lo de seguro que...
Son alrededor de 800 al mes. Piénsalo bien, mamá. Medicinas son 7 años. Son muchas horas de limpieza.
No te preocupes, no me asusta limpiar. Tú vas a poder estudiar, gracias a Dios. Tienes un techo, comida y ropa. Deberías estar agradecida.
¿Cómo quieres que trabaje? Aquí no hay internet. No me puedes ayudar, no hablas bien francés.
¿Por qué le hablas así a tu madre?
Limpia la mierda de otra gente.
¿Y tú? ¿Harías algo mejor?
A veces sé que parezco fría. El miedo empieza a retroceder. Vuelve la confianza. Adiós, hija mía. Sé que todo irá muy bien.
Estaré bien, mamá.
Podéis sentaros. Recordad que la duración de la prueba es de 45 minutos.
Ay, Fátima, Fátima, Fátima.
Vamos a ver, voy a aclarar porque he dicho que las dos películas tenían calidad. Vamos a ver, hemos traído el Yin y el Yang.
Efectivamente.
Hemos traído dos películas sobre la misma temática,
pero
una muy bien tratada, que va a ser la de después, y la otra, que es esta, Fátima.
Sí, exactamente. Pues la de Fátima...
Regular, ¿no, Juanjo?
Sí, regular. Es flojita. Vamos, es una película políticamente correcta. Es decir, no describe la realidad de la inmigración, ¿eh? Es decir, Fátima es una mujer que es limpiadora, eso sí, su trabajo es lo que nadie quiere, se desarrolla en Francia y tiene dos hijas que podíamos llamarlas Caín y Abel. La chica Caín, por decirlo así, es la típica adolescente contestona, rebelde, que no hace caso a los dictados de la madre y mucho menos del Corán y de Mahoma y demás. Muy rebelde, mala estudiante y que se junta con adolescentes malotes, por decirlo así. Está en un instituto, es muy problemática y llaman a la madre al 2x3 porque no puede hacer carrera de ella. Es decir, es un estereotipo, es como Lady Bird, puesta hace poco en el cineclub, la historia también de otra...
Oh, no me lo recuerdes.
Adolescente, pues en ese plan. Y luego tenemos a la otra, que es una buena muchacha, buena chica, que llega a la universidad y triunfa en la universidad. Triunfa en la universidad. Es decir, esto en la realidad de estos países, en Francia, Italia, España, vemos que es muy difícil que una hija de una inmigrante que lleva poco tiempo en Francia, pues saque unas notazas de la universidad, tal y demás. Entonces, es una mujer también divorciada, esta islamista. El padre es un gilipollas, porque es un gilipollas, sale 4 veces en la película y lo único que hace es sé buena chica, ve, estudia, mira que tu madre trabaja mucho, no le ayuda prácticamente nada en casa, mientras que la otra, pues sí, la chica buena, pues lo que he dicho, Caín y Abel y demás. Entonces, una película muy cotidiana. No pasa nada en la película, luego la contrastaremos con otra película que aparentemente no pasa nada, con la de Lucky, pero es que esta es lo mismo. Se levanta por la mañana, el despertador, prepara el desayuno, se va a trabajar, limpia la chica, el instituto, el profesor se enfrenta con el profesor, la otra está muy estresada, no sé si voy a probar.
Pero puede no pasar nada, pero de una manera aburrida.
Exactamente, pero es que te aburres como un mejillón, ya no digo una almeja, porque la almeja... Cuando estás en plan almeja, lo que te pasa es que la boca se te abre poco. Cuando estás en plan mejillón, la boca se te abre muchísimo. Bueno, pues aquí es en plan mejillón, pero yo me iría incluso a un elefante, porque la boca la tiene más grande. Es aburridísima, o sea, aburridísima. Está bien hecha, está bien narrada, bien contada, pero no te aporta absolutamente nada. Y dices, me voy a mear. Vas a mear, vuelves de mear, te sientas...
Y está igual.
Y conectas, o sea, con la película, no te has perdido nada. O sea, no te has perdido nada. Entonces, bueno, todo esto viene pues porque, claro, pues porque va a haber una proyección en Cruz Roja próximamente sobre una película acerca de inmigración que se desarrolle en Europa. Y bueno, no te creas que es que hay muchas películas de inmigrantes, pero con lo que se piden de los problemas del idioma, de la adaptación y tal, hay muy pocas, así que puedan ser interesantes. Bueno, recuerdo dos que son magníficas películas, una de ellas que Terra Firma, que la pusimos en el cineclub, de un barco y tal, que van inmigrantes y ocurre, hay muchas cosas.
Madre
y otra.
Mía, qué buenísima película.
Sí, esa, además ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
Mejor película.
Aquel año.
Hace
y luego
mucho tiempo de eso.
Sí, mucho tiempo. Y luego otra que no se conoce prácticamente, que es Cuando naces, puntos suspensivos, una película italiana que era también cojonuda, que era de un niño pijo, está en la playa y demás, y entonces pues se va con la motora un día, se le acaba la gasolina y no sé qué, se queda en alta mar y se pierde, aparentemente.
Oye, no,
los padres lo buscan, pero pasa un barco de estos inmigrantes, lo recogen, se va con ellos, se lo llevan a un país allí, las pasaputas, y luego ya al final consigue regresar a su país y ha cambiado su mentalidad, la forma de ser y esa pijería, vamos, se le ha ido totalmente. Una película magnífica, también muy desapercibida. Cuando naces, puntos suspensivos.
Puntos suspensivos.
Está muy bien. Pues esto es Fátima. ¿Qué voy a decir? Y entonces...
Flojita, ¿no?
Muy flojita. Dura hora y media, pero a mí se me hizo más eterna que la misericordia del Señor, sinceramente.
Bueno, pues... esa era la parte negativa. Y ahora vamos a la parte positiva, ¿no?
Sí,
Juanjo.
Sí, más positiva, sí. Otra de inmigración, sí. Pero diferente.
Thank you. Sí, sí, moi je vais pour vous voir ici.
Seulement, ça a besoin d'un peu de temps.
Ti piace il tuo paese?
Sì.
E che cos'è la cosa che ti piace di più?
Mia figlia.
On doit faire quelque chose à Eva.
Mais t'as vu Abbas?
Il dit qu'il a besoin de raison des autres lâcher le manifestant là-bas.
Tout comme ça.
Esta película es una odisea. Un grupo de inmigrantes salen desde el norte de África, pasan por Libia, Argelia. Entonces tiene como varios apartados. Primer apartado, la explotación de las mafias, es decir, pagan su dinero, se ve claramente, y nada, hacen un periplo andando. Y cuando llegan a Libia, resulta que les asaltan unos bandoleros por ahí que se supone que están compinchados con los propios mafiosos. Es decir, han pagado ya a los mafiosos y los bandoleros estos, que los atracan ahí en el desierto, le sacan todas las pocas perras que...
Esta es actual, ¿no?
Sí. Es de 2015.
Sí. Y está rodada como en tiempo...
Sí, exactamente. Sí, o sea...
De ahora, que puede estar pasando ahora mismo.
No, ahora mismo, sí, bueno, pero como dirían los sudamericanos, ahorita mismo está pasando esto, desde luego. Y entonces, pues nada, luego viene el periplo de las pateras, que se hunden unas cuantas, mueren algunos cuantos. Claro, en Fátima todo esto, nada, o sea, no pasa nada más que lo que he contado. Y aquí pues llegan a un pueblo italiano y allí viene la siguiente odisea. Los meten ahí como pueden, casi en cuadras, malviven, se dedican a la recolección de las naranjas, en este caso. No les quieren hacer contrato laboral, les pagan 4 perras, encima los putean porque algunos llegan hasta una fábrica y el propio los hijos de los dueños son tan cabrones que tiran las cajas de naranjas para que las recojan ellos otra vez, es decir, el puteo ese. Luego aparece una familia, un propietario que aparentemente es una familia buena porque a 2 de sus trabajadores, a 2 negros de estos, los invitan a comer y tal, como para demostrar, o sea, como para decir, nosotros somos buenos cristianos y colaboramos con los inmigrantes y os vamos a ayudar y tal, pero luego son unos cabrones también, porque se aprovechan de esa bondad, no les pagan más. Le dice uno es que por favor que un contrato laboral para poder asentarse allí, traer a su familia de África allí, a este pueblo italiano, pero el otro dice que nanay, que de contrato laboral en absoluto, que es muy bueno, que reconoce que es un tío de puta madre y tal. Y luego la tercera parte es el racismo que aparece. El pueblo este italiano hay unos neonazis y van, los hinchan a hostias y demás una noche, los putean, les hacen que que desaparezcan. Entonces es una situación totalmente real, porque te aparece el racismo, la violencia, la humillación en el trabajo y básicamente esta película, pues sí, esta película cumple más las expectativas de lo que realmente es la inmigración.
La verdad incómoda, ¿no?
Desde luego, sí, una verdad incómoda. Y la película, pues bueno, tiene un...
¿Quién es el director?
Pues se llama Jonas Carpignano.
¿Y qué nacionalidad tiene?
un italiano. Es este. Sí, la película.
Lo que están recibiendo.
Sí, dura 107 minutos. Claro, es que los italianos, porque
la de. La viste también en Madrid, ¿no?
Porque sí.
La viste en Madrid.
Sí, porque mira, la de Cuando naces, puntos suspensivos, es italiana. Terraferma es italiana. Mediterránea es italiana. La otra no, la de Fátima es francesa, menos mal. Y, o sea, te quiero decir, y luego hay un documental que no me gustó por muy aburrido, pero como documental estaba muy bien, que ganó el Oscar el año pasado a la mejor película extranjera. Y era también otra italiana que trataba también el tema de la inmigración. Es decir, los italianos están tan saturados, o sea, deben de estar tan hasta los cojones, con perdón de los radioescuchantes, de tanta inmigración y de todo el follón que se les monta en las costas. Pues bueno, acuérdate ahora en Grecia estos bomberos españoles que fueron sí, sí, sí. detenidos también, o sea, por ayudar en un barco y salvar unas vidas, que los llevaron a juicio, que afortunadamente han salido limpios. Entonces, debe de ser una zona entre los turcos, los sirios, los turcos y los africanos. La parte está de Grecia y de Italia en la actualidad es un polvorín.
Bueno, y acuérdate también, saliéndonos un poquito del tema sí. del cine, de lo que pudimos ver con nuestros propios ojos en Jordania.
Sí, sí, joder, exactamente, madre
que
mía.
Que también están recibiendo lo suyo, teniendo lo suyo ya en el país.
Sí, 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 exactamente. Sí, sí, te acuerdas ahí en el Mar Rojo cuando se nos acercaron sí. Allí unos con intención de hablar con nosotros y tal.
Me acuerdo
sí,
perfectamente.
Sí,
y,
sí, sí, eran sirios.
Y luego me dijo que, sí. en concreto un chaval, que sí. había encontrado ahí una estrella de mar y nos sí. la vino a enseñar. Y estaba buceando, pasando la tarde, pero sí. claro, estaba allí y nos dijo, mira, ahí ya miramos y es que ahí tenían todas las tiendas.
Todas las tiendas, sí, viviendo. Sí, de campaña allí, en la misma playa, sí, madre mía, en el Mar Rojo, Dios santo. Vale. No, es jodidísimo esto, sí, es jodidísimo. Y luego, pues bueno, también aparece la prostitución, o sea, porque los de, sí, hay unas negras que están potables, hablándolo así, y entonces los que son de fuera, o sea, los propios italianos, los coleguitas y tal, mucho racismo, pero intenta meterles mano, en fin, prostituirlas y demás. Es decir, es una película bastante realista. De hecho, le han dado ya varios premios. Fue finalista de los premios Lux de cine europeo del Parlamento Europeo. Que dedica una serie de premios pues a este tipo de...
Y en Sundance también.
De película.
En Sundance también recibió...
Sí.
Fue seleccionada.
Sí, también sí. Y luego se centra, aunque es una película más o menos coral, pero se centra en dos protagonistas. Ajiba, que es un negro pues que se adapta más o menos al trabajo, se lo come con patatas todo, asiente, no tiene más remedio porque su ilusión es traerse a su mujer y a su hija a vivir allí. Y luego tenemos otro que se llama Abbas, que este no se adapta, el todo le parece mal y es el que remueve un poco a esta sociedad y se enfrenta y practica más bien, digamos, pues la violencia.
Entonces, eso y el protestante, ¿no?
Pues ya está, sí, sí, exactamente. Y la película, bueno, pues tiene un tono documentalista y está, pues, rodada cámara en mano.
Bueno, pues esta era nuestra propuesta de película sobre inmigración. Vosotros elegís la que queréis ver, si queréis ver las dos, Fátima, Mediterránea,
sí.
ambas, bueno, pues...
Sí, bueno, o sea, no, para contrastar sí. cómo refleja una y cómo refleja la otra, porque es la cara A. Y la cara B. La de Fátima es completamente amable, la película.
Un final feliz.
Oh, todo, vamos, de puta madre, todo.
Bueno, pues seguirán saliendo películas sobre este tema.
Sí, no, tienen que salir más todavía.
Seguro. Vamos a continuar con otro plato fuerte de la semana, que es Lucky.
Joder.
Realism is the practice of accepting a situation as it is.
What you're saying is what you see is what you get.
But what you see is not what I get.
En septiembre pasado fallecía el actor Harry Dean Stanton, un compañero de viaje al que los cinéfilos debemos unos cuantos instantes sublimes. Ahora llega su última película, una luminosa despedida sobre un asunto de vital importancia del que nadie puede escapar: cómo enfrentar el fin de la existencia. I walk around all the time, I do 5 yoga exercises every day.
Nice outfit there, cowboy.
I'm scared to death. I started thinking there's nothing out there. It's all black.
The void.
Truth and the truth matters. And you have to face that. Y todo para retratar uno de los momentos en cierto modo más fascinantes y dramáticos de cualquier ser humano, aquel en el que se revela de forma nítida lo verdaderamente importante. Así que, en un acto de profunda honestidad y valentía por el que siempre estaremos en deuda con él, Harry Dean Stanton se vacía a sí mismo para dárselo todo a su personaje, Lucky. Un hombre solo que aún tiene fuerzas para caminar e interactuar con los entrañables vecinos que saben escucharle.
Buenos días.
Buenos días. Escuchar la voz de la experiencia, desprovista de cualquier oropel o artimaña. Verdades expresadas con contundencia y a la vez delicadeza, de quien ya no tiene nada que ocultar ni disimular.
¿Estás bien?
No lo sé. Y es así como Lucky nos conquista, él y los paisanos del pequeño pueblo cuyo microcosmos particular es el bar en cuya barra se escenifican conversaciones de alto nivel al precio de una cerveza. Y entre ellos, los contertulios, un amigo de Harry, el gran cineasta David Lynch. Y por cierto, es aquí donde nos preguntamos si este Lucky sería el hermano con el que se reencuentra Richard Farnsworth en Una historia verdadera. ¿Y quién es el director de esta humilde y sobria aproximación al ultimísimo tramo de una vida? Se trata de un conocido actor secundario que debuta en la dirección, John Carroll Lynch, del que no nos consta parentesco con el director de Una historia verdadera. Le recordamos por sus papeles en prestigiosos títulos como Fargo, Gran Torino, y sobre todo el que hizo para el Zodiac de Fincher como el principal sospechoso Arthur Lee Allen. Pero volviendo al actor, esta es su película. Harry Dean Stanton nos deja esta conmovedora y bellísima carta de despedida como colofón a una trayectoria que de algún modo late tras su rostro, protagonista de inolvidables historias. Can I tell you a secret?
Also one of those actors who knows that his face is a story.
How would you describe yourself?
There's nothing. There's no self.
Este amor apasionado anda torvo alborotado por momentos. Y mientras tanto, Harry Dean Stanton, actor al que siempre le gustó cantar baladas sobre la vida, incluso en español, nos regala escenas para el recuerdo como el discurso en el bar o esa improvisada canción entre sus amistades latinas con la que nos despedimos, emplazándoles a que vean esta pequeña maravilla. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver.
Bueno, ahora voy a poner el tráiler en español para que de alguna manera pues apreciemos la riqueza que tiene el ver una película en versión original, cosa que no pudimos hacer nosotros porque la vimos en los multicines Cuenca. Que menos mal que la proyectan ahí, decía Juanjo, que sí. Lo tenía cerrado el micrófono, perdona. Entonces, vamos a escuchar el tráiler en español, pierde muchísimo. Pero bueno, por lo menos hemos podido ver ese Lucky o Lucky, como sí. Queráis llamarlo. Y vamos a escuchar el trailer en español. Pierde, pero también nos hace una idea de lo que es esta película.
Yeah.
El realismo es la práctica de aceptar una situación tal como es.
Quieres decir, lo que ves es lo que hay.
Pero lo que tú ves no es lo que yo veo. A mí me llaman Lucky.
Presidente Roosevelt se ha escapado.
¿Cómo se puede escapar un galápago de 100 años?
Espero que vuelva pronto, por el bien de Howard.
Me dio un ataque de ansiedad. Me caí.
¡Lucky se ha caído!
No hace falta que salga en el periódico.
No hay traumatismo. Los pulmones estupendos aunque fumes. ¿Haces mucho ejercicio?
Voy andando a todas partes y hago 5 ejercicios de yoga al día.
Vaya modelito, vaquero.
Me cagué de miedo. Empecé a pensar que no había nada más allá. Que todo es negro, que no hay nada.
Este amor apasionado anda chorro al borrotaro por volver se querer.
¿Tiene hijos, Lucky?
Que sepa que son míos, no.
La mayoría no llega donde tú. Nunca llegan al punto donde tú te encuentras. Podemos observar lo que estás pasando y examinarlo bien.
Yo sé la verdad, y la verdad importa, y hay que afrontarlo, y aceptarlo.
Hay cosas en este universo más grandes que todos nosotros, y un galápago es una de ellas.
Te has portado muy bien, te la has ganado.
¿Qué hago con ella? ¿Me la meto por el culo?
¿Por qué no simplemente la chupas?
Buenísima.
Habla tú más de la película esta porque yo ya me la he soltado bastante bien. Tú,
bueno, pues
la has visto, sí, vamos a comentarla así entre los dos.
Vamos a comentar esta película, pero vamos a hacerlo basándonos principalmente en este actor.
Sí,
maravilloso. No hay que olvidar que esta película fue su última película. La rodó con 90 años.
Madre mía, sí.
Vale. Murió en el 2017 al terminar la película. Al poco tiempo de acabar el rodaje, pues falleció. Nadie sabía quién era Harry Dean Stanton hasta que, bueno, como ya sabes, Juanjo, Sam Shepard le ofreció el papel principal del guión que había escrito Wim Wenders y que se convertiría en la motiva París, Texas.
Sí, sí, bueno, sí, una película de culto, sí.
Todo arrancó en una conversación de barra, lo de esta película, de barra de bar, entre el dramaturgo y el actor, cuando este le dijo que tenía ganas de interpretar a alguien de carne y una vez en su vida, alguien dotado de sensibilidad, por el que el público consiguiese sentir una inevitable empatía. A partir de ahí, pues el eterno secundario empezó una segunda vida cinematográfica que concluyó con esta película.
Además es una película, mira, como hemos dicho antes, con Fátima, que en Fátima te aburres y es que esta película te atrapa, o sea, porque es que...
Me quita las palabras de la boca, sí. Porque lo que iba a decir a continuación era que es una película en la que no pasa nada.
Exacto.
Y pasa todo.
Y pasa todo, efectivamente. Y una reflexión sobre
la vida,
sí, sí, y los puntos de vista de la vida que tenemos cada uno. ¿Sí?
Es una película en la que, pues como digo, no pasa nada y pasa todo. Una historia conmovedora sobre un anciano que vive en un poblacho de mala muerte y se pasa
la América otra vez profunda. Sí, sí,
se
¿verdad?
Pasa pues el día en casa, en el bar, viendo concursos televisivos, en el bar de Elaine, maravillosa y entrañable Elaine, donde siempre se encuentra a los mismos personajes
todos los días y todas las noches, sí,
ahí como si estuvieran varados,
sí,
como,
sí,
como
es
un
verdad,
barco
sí.
varado, ¿no?
Sí, sí, ahí. Donde se pican entre ellos y discuten también,
y,
sí.
Y eso es el culo del mundo en el que encontramos a David Lynch.
Efectivamente, que yo me sonaba pero no logré reconocerlo.
Lo incluyó en la tercera temporada de Twin Peaks y en el largometraje de Straight Story, en el papel de un excéntrico que se pasa toda la trama obsesionado porque se le ha escapado su galápago.
Sí, exacto. Sí, el dichoso galápago. Sí.
Lástima que, por ejemplo, en España, he de decir que nunca se ha estrenado un documental de una tal Sophie Harber que se llama el documental Harry Dean Stanton, partly fiction, o sea, parcialmente ficción. De este documental es del 2013. Si podéis encontrarlo, pues afortunados vosotros, porque nosotros vamos a empezar a buscarlo.
Pues sí, sí.
Para ver si lo podemos ver. La banda sonora consistía en él, en Harry, cantando sus canciones favoritas, incluyendo pues Canción Mixteca de París, Texas, y que es de esos discos ideales para una mañanita de domingo, para estar en casa tranquilamente y escucharlo. Stanton nunca tuvo una carrera musical, pero le encantaba cantar, como lo demuestra en su última película, cuando se arranca ahí con este volver.
Sí, que hemos volver, volver, escuchar.
Esto lo solía hacer en los bares cutres de Los Ángeles y lo hacía para sus amigos, para sus compadres. Y bueno, pues tenía una amiga que le escuchó cantar y de ahí viene pues su gran afición. Bueno, pues este hombre, yo creo que, corrígeme si me equivoco, Juanjo, pertenece a la escuela de Robert Mitchum, convencido como Mies van der Rohe de que menos es más. Harry Dean Stanton nunca se permitió una mueca a desatiempo, cosa admirable dentro del mundo.
Sí. La pena es eso, que casi siempre dan papeles secundarios.
Exactamente. Es el secundón por antonomasia.
Efectivamente. El secundario, pero imprescindible, que da riqueza al film.
Vamos a escuchar esta canción mixteca del documental que os digo que aquí pues no llegó a estrenarse.
Estoy del suelo donde nací intensa nostalgia inundar en mi pensamiento al verme tan solo y triste aguardo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos
al verme tan solo y triste, cual hoja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Comentábamos Juanjo y yo después de ver la película que hay que ver con qué poco se puede hacer algo tan
pues
bonito.
con poco presupuesto, efectivamente.
Poco presupuesto, sí. Como esta película.
Sí.
Y por otro lado, que daríamos la uña del pie izquierdo del dedo pequeño por rodar algo así.
Pues sí, porque los trailers que nos pusieron, ¿te acuerdas? ¡Buah! Que eran de los superhéroes que van a estrenar ahora.
Ah, cuando fuimos a verla.
Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía.
Bueno, sí, la verdad que viendo lo que hay actualmente en las
sí,
carteleras...
Sí, desde luego, qué pena, sí.
Es una pena porque esta película no pasa nada y pasa todo y tiene mucha chicha y
desde
mucho
luego.
Deleite. Es que te deleitas viéndolo actuar.
Sí,
la
sí.
La verdad. Y este hombre, pues mira, ya en París, Texas, ya lo vimos, ¿te
sí,
acuerdas?
Sí, sí, desde luego.
Is this you?
Okay, I'll be there. I'll get there as fast as I can.
Man, honey, I just got the strangest phone call. They say they found Travis.
Oh, no. It's been so long. Hunter? Hunter? This is Travis.
Trataba sobre un hombre que trata de rehacer la vida de su esposa e hijo y fue
sí,
dirigida
sí.
por Wim Wenders, como
sí,
todos
sí.
sabéis, y seguro que forma parte de vuestra...
Sí, sí, y el final es bestial de la película, el
es
diálogo
película...
a través de esos espejos y... Bueno, no, espejos no. Los cristales esos medio traslúcidos que hay es bestial.
Es una película franco-alemana del año 84.
Sí, madre mía.
Que
sí.
ha sabido envejecer porque sí. os aseguro que si tuvierais la experiencia de volverla a ver, os sorprenderíais con la película.
They're both brothers.
No, they're both fathers. No. Can I tell you something? I knew these people. These two people. They were in love with each other. The girl was very young, about 17 or 18, I guess.
Yo creo que para mí esta película es el, pues eso, un drama que es el sueño americano, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí.
El sueño americano que Wim Wenders pues supo llevar bastante bien a la pantalla. Bueno, pues...
Bueno, pues...
Si podéis ir sí. a verla, yo, vamos, no me lo pensaría.
Vamos, sería de agradecer, ¿eh? Porque, joder, hay que potenciar un poco, coño, cuando se pone alguna buena película, es que hay que ir a verla, joder. Hay que ir a verla.
Exactamente.
En pantalla grande.
Para que vean los del cine, por ejemplo, que
claro,
vamos, ¿no?
Claro, porque ves películas así, que pasan sin pena ni gloria, como otro peliculón de George Clooney, Suburbicón, que la pusieron en Cuenca y nada, y pasó nada, 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 o sea, desapercibida. Hombres del Cine Club, joder, que aparte del Cine Club, de vez en cuando hay platos apetitosos.
Como este.
Que hay que verlos.
Además es muy ácida la de esta,
pues sí,
la de Lucky.
Y es buen cine,
es,
joder,
buen cine,
es,
sí.
es ver buen cine.
Y te ríes, te emocionas, pasas una serie de así de emociones.
Y dices, hay que ver con tan poco presupuesto... ¿Cómo se puede hacer una buena película?
Efectivamente.
Un buen guión.
Bueno, pues con este buen sabor de boca os dejamos hasta el próximo semana. Ya
sí,
no sabemos si vamos a... De momento yo creo que miércoles ya vamos a
sí,
acabar
sí,
con la temporada.
Sí, 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 pero esperamos
hicimos
que también...
Hicimos la tontería de cambiarnos a jueves, pero no, sí. no hemos estrenado el jueves.
Pues no, es verdad, por circunstancias. Bueno, recordaros que mañana hay Cineforum en la UIN y que se proyecta El Doctor, la de James Whale, la clásica.
Si queréis verla.
A las 7 de la tarde.
A las 7 en la
UIN.
En la UIN. Os dejamos con este gran actor, Harry Dean Stanton, cantando.
I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, only memories remain, and through the ages I'll be.